La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
El gobierno busca llevar tranquilidad a empresarios de la obra pública tras el escándalo de los cuadernos. Hacienda y Transporte se reunirán con los principales bancos que financian a las compañías que ganaron las primeras licitaciones bajo el esquema PPP. El gobierno nacional tratará de llevar tranquilidad a los contratistas de la obra pública en medio del terremoto que generaron los cuadernos de las coimas en el sector privado. Funcionarios de los Ministerios de Transporte y de Hacienda se reunirán con los bancos más importantes del país, financiadores de las constructoras en el nuevo esquema de participación público-privada, PPP. Varios pesados de la obra pública aparecen nombrados en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, de Chint Electroingeniería, Calcaterra, Isolux, Roggio y Albanesi son algunas de las compañías presuntamente involucradas en el pago de coimas a funcionarios del gobierno kirchnerista e incluso directivos de algunas de esas firmas ya están detenidos, mientras otros desfilan por Comodoro Py para declarar. El sacudón hizo temer a los ejecutivos sobre el futuro de los proyectos de obra pública en el marco de un clima de negocios enrarecido, principalmente respecto a los proyectos de construcción de rutas ya adjudicados bajo la nueva modalidad PPP, que implica que las empresas se hagan cargo de conseguir el financiamiento de la obra. La investigación sobre los cuadernos se destapó menos de un mes después de que las firmas ganadoras de las licitaciones firmaran sus contratos en la Quinta de Olivos. El paso siguiente en los proyectos es conseguir créditos para comenzar las obras. Para eso, el modelo PPP comprende que las empresas acudan a bancos para conseguir esos fondos. A este último sector es el que apunta a tranquilizar el gobierno nacional. La reunión pautada para hoy está encabezada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y un funcionario de Hacienda, que sería el secretario de Política Económica, Guido Sandleris, y están presentes ejecutivos de los bancos más importantes del país, según comentaron fuentes oficiales. La idea es llevarle tranquilidad a los bancos y certeza de que las obras de infraestructura que está llevando adelante el Ministerio de Transporte, así como los PPP que van a continuar, dijeron desde la cartera que encabeza Dietrich. Arrancan los micros low cost y se venderán pasajes a 43 pesos a Córdoba y a 25 pesos a Mar del Plata. Las empresas de larga distancia podrán hacer descuentos de hasta el 95% para pasajes adquiridos con hasta 10 días de anticipación. Habilitan boletos multimodales y transfer hasta la terminal. Por la Copa Libertadores, Racing y River empataron 0-0 en un partido que aburrió a todos. Se enfrentaron en el Cilindro de Avellaneda por la ida de los octavos de final. La vuelta será el 29 de agosto en el Monumental. Se esperaba mucho más de Racing y River y la verdad es que, salvo algún que otro pasaje del partido, no estuvieron a la altura de las expectativas. En Avellaneda empataron 0-0 en un encuentro muy aburrido por los octavos de final de la Copa Libertadores. La Academia manejó la pelota gran parte del primer tiempo y River esperó para golpear de contra. La única clara fue un gran derechazo de Gustavo Bou, que fue bien tapado por Franco Armani. En el partido hubo mucha fricción y Lucas Martínez Cuarta debería haber visto la roja por una dura patada a Matías Saracho cerca del final de los primeros 45 minutos. El que se fue expulsado fue Leonardo Poncio por doble amarilla. El plantel de River cambió en el segundo tiempo, se cerró atrás, Marcelo Gallardo sacó a Ignacio Scocco y esperó por el milagro que nunca llegó. A Racing le faltaron ganas de ganar, nunca llevó peligro al arco de Armani. El que tuvo un partido muy malo fue Ricardo Centurión. Al ex Boca le faltó precisión para lastimar y Eduardo Coudet lo sacó cuando quedaban 15 minutos de partido. El delantero se fue enojado y descargó toda su bronca en el banco de suplentes al revolear una botella. Los cuadernos de las coimas, el capítulo Ollarvide. Ollarvide amplió su declaración ante Stornelli y aportó más datos sobre los aprietes. El ex juez había dicho que quería arrepentirse, pero finalmente terminó completando su indagatoria. ¿Qué dijo sobre el patrimonio de los Kirchner? El ex juez federal Norberto Ollarvide se reunió el jueves con el fiscal federal Carlos Stornelli para solicitarle declarar como imputado colaborador en la causa por los cuadernos de las coimas durante el kirchnerismo. Lo hizo luego de que aseguró públicamente que tenía más datos para aportar, pero que temía por su vida. A diferencia de ayer, cuando habló con la prensa, el ex magistrado volvió a su casa sin pronunciar una sola palabra. A la salida, su abogado, Edgardo Cantore, explicó: el doctor reconoció que en una sola ocasión se reunió con Jaime Stucio y Javier Fernández, pero no le pidieron fallar de una manera ni de otra, sino con celeridad. Habría que preguntarle a él por qué no lo denunció antes. De todas maneras, actuó conforme a derecho, pero el juez que salga sorteado podría ordenar reabrir la causa. Así el letrado aseguró que Ollarvide actuó correctamente cuando investigó el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, a pesar de la presión del ex jefe de contrainteligencia de la ex CIDE y de siempre mencionado como operador judicial del kirchnerismo. El doctor dijo ante la prensa que lo agarraron del cogote, pero ante el fiscal, no porque no se arrepiente de nada, insistió. ¿Por qué Norberto Ollarvide no podría convertirse en un arrepentido? El ex juez federal había dicho que estaba en todo su derecho, pero un artículo de la ley no deja lugar a dudas. El ex juez federal, Norberto Ollarvide, dejó entrever que podría convertirse en testigo arrepentido en la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadío por los cuadernos de las coimas. Pero según la ley del imputado colaborador, no podría ser posible. En el artículo 3 de la normativa se establece que no podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional. Si el magistrado se atiene a esta declaración, Ollarvide no podría obtener este beneficio. Por el momento, el ex juez federal aclaró que no quiere arrepentirse y finalmente terminó completando su indagatoria frente al fiscal Carlos Stornelli. Su abogado, Edgardo Cantore, explicó que su cliente reconoció que solo se reunió una vez con Jaime Stiuso y Javier Fernández, quienes le pidieron celeridad en la causa de los Kirchner. El ex magistrado apareció mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, quien registró los supuestos movimientos de coimas entre el matrimonio Kirchner y empresarios del sector energético y de construcción. En el apartado de la imputación titulado ¿Quiénes recibían los fondos ilegales?, el nombre y el apellido de Ollarvide aparecen bajo el rubro Otros, después de Néstor, Cristina y otros. Roggio fue citado a indagatoria. El presidente de BRH fue convocado por el juez federal Claudio Bonadío. Ya está procesado en otra causa por presuntos sobornos de Odebrecht. Así, el juez federal Claudio Bonadío citó para el martes 14 de agosto a Aldo Roggio, presidente de BRH, para que preste declaración indagatoria por los cuadernos de las coimas. Roggio, nieto de Benito Roggio, fundador de la empresa reconvertida en holding, fue titular de la Cámara Argentina de la Construcción entre 1996 y 1999 y uno de los fundadores de la Asociación Empresaria Argentina, AEA. El martes entonces, será la segunda vez en 8 días que Roggio esté en los tribunales federales de Comodoro Py. El lunes 6 fue indagado por el juez federal Sebastián Casanello por el capítulo argentino de Odebrecht en el Lava Jato de Brasil. En esa causa, Roggio está procesado porque su empresa, junto con Odebrecht, Supercemento y José Cartelione, ganó la licitación para construir una planta potabilizadora de AISA, Paraná de las Palmas, Tigre, con un valor supuestamente un 25% mayor al presupuesto. En el cuarto cuaderno de las coimas, Oscar Centeno, mientras fue chofer de Roberto Barata, apuntó el 28 de mayo de 2010. 21:10, Ministerio, lo fui a buscar, SIC, de Tucumán 410, se había ido con Fabián y Lorenz, SIC, se reunieron con Roggio. No es el primer empresario complicado en este caso. Uno de los ejecutivos de Techint, Luis Betnaza, declaró el martes ante el fiscal federal Carlos Stornelli como testigo, pero un exdirectivo de ese grupo, Héctor Alberto Zabaleta, se arrepintió para poder salir en libertad. La UIF pide reabrir la investigación a Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito tras la denuncia de Ollarvide. El organismo que investiga lavado de dinero solicitó a la justicia retomar la causa cerrada en 2010 por el magistrado que sobreseyó a la expresidenta. La Unidad de Información Financiera pidió a la justicia que reabra la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner, que el juez Norberto Ollarvide cerró hace casi 8 años con el sobreseimiento de la expresidenta. El organismo encargado de la investigación de posibles delitos de lavado de dinero se dirigió al juzgado número 8, cuyo juez subrogante actualmente es Marcelo Martínez de Giorgi, para solicitar formalmente la reapertura de la causa. La UIF consideró que, tras las declaraciones de Ollarvide, quien aseguró que lo agarraron del cogote cuando llevaba adelante el expediente, el caso podría haber sido cerrado bajo coacción. El magistrado encabezó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner tras una denuncia del abogado Enrique Piragnini. La declaración del matrimonio presidencial había mostrado un aumento de 158% solo en 2008 y un 572% desde su arribo a la Casa Rosada en mayo de 2003. En aquel momento, Ollarvide, tras recibir el análisis que realizó el cuerpo de peritos de la Corte Suprema y el descargo del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, hoy preso por la causa Los Sauces, consideró que no cometieron delitos al justificar el aumento patrimonial. El magistrado había recibido a solas a Manzanares en el despacho de los tribunales de Comodoro Py, quien informó que el llamativo incremento que sufrieron las arcas del matrimonio presidencial fue gracias a la venta de propiedades, alquileres e intereses de plazos fijos en pesos y dólares. Ahora la UIF, luego de que Ollarvide declarara haber sido presionado para cerrar causas contra la expresidenta, decidió presentarse a la justicia para pedir la reapertura, ser querellante y aportar información en la investigación. Según explicaron fuentes judiciales, la consideración que hizo la UIF es que el sobreseimiento de los Kirchner implicaría un ejemplo de cosa juzgada irrita, es decir, una sentencia que significara una decisión injusta e inequitativa. El organismo busca esa acción de nulidad porque el fallo podría haber tenido lugar bajo coacción. José López deberá declarar en la causa de los cuadernos de las coimas. El exfuncionario K está detenido acusado de enriquecimiento ilícito tras haber intentado esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento. José López está detenido en Ezeiza luego de que fuera detenido con bolsos llenos de dólares cuando intentaba esconderlos en un convento. La justicia ahora le tomará declaración por otra causa, la de los cuadernos de las coimas. El exfuncionario K deberá presentarse la semana que viene ante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, no nombró a López en los cuadernos en los que anotó cómo se distribuían bolsos, con el dinero de presuntas coimas a ex representantes de la Administración Nacional. Pero el que hizo una referencia sobre el ex secretario de Obras Públicas en la justicia fue Germán Nivelo, uno de sus principales colaboradores cuando trabajaban en la función pública. Nivelo, ex subsecretario del Ministerio de Planificación que conducía Devido, está acusado de haberle entregado a Barata la suma de $1.250.000. Los registros de Centeno también lo mencionaron el 29 de junio de 2015. Nivelo le entregó a Lasarte, en el edificio de la Secretaría de Vivienda, $700.000. Uno de los máximos hombres de confianza de Julio Devido está procesado en una causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. También está acusado por la supuesta compra de dos propiedades a través de testaferros. El 14 de junio de 2016 fue sorprendido y detenido cuando intentaba esconder bolsos con casi $9 millones en efectivo y unos 150 mil euros que tenía ocultos en su casa de Dique Luján, en Tigre. A López lo atraparon porque un vecino llamó al 911 al ver movimientos extraños. En sus declaraciones dijo que los fondos eran provenientes de la política. Este viernes, López deberá presentarse por la indagatoria en el juicio oral que se le sigue por enriquecimiento ilícito. La audiencia será a las 9 ante el Tribunal Oral Federal número 1 de la capital. Cuadernos de coimas ordenaron ponerle custodia a Norberto Ollarvide. El ex juez federal aseguró que lo habían amenazado de muerte luego de referirse a su investigación sobre el patrimonio de los Kirchner. Un patrullero de gendarmería custodia la entrada del edificio donde vive Norberto Ollarvide luego de que el ex magistrado le aseguró al juez federal Cuadro Bonadío que temía por su vida a partir de sus dichos sobre su investigación por el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Ollarvide, llorando, aseguró el jueves por la mañana en Radio 10: "Yo los sobreseí en base a todo lo que me dijeron. Había que hacerlo y así fue que transcurrió. Esa era la pura verdad. Fue el mismo fin de semana que él se murió. Mirá qué desgracia". Más tarde su abogado, Edgardo Cantore, explicó: "El doctor reconoció que en una sola ocasión se reunió con Jaime Stiuso y Javier Fernández, pero no le pidieron fallar de una manera ni de otra, sino con celeridad. Habría que preguntarle a él por qué no lo denunció antes. De todas maneras actuó conforme a derecho, pero el juez que salga sorteado podría ordenar reabrir la causa". Aníbal Fernández acusó a Juan Manuel Abal Medina de lavar dinero para campañas del kirchnerismo. El ex candidato a gobernador salió al cruce de su compañero de partido luego de que declarara ante el juez Bonadío por los cuadernos de las coimas. "Fuego amigo o no tanto", eso es lo que sucedió el jueves entre dos ex jefes del gabinete del kirchnerismo, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández, por los cuadernos de las coimas. El primero reconoció ante el juez federal Claudio Bonadío la veracidad de los papeles de Oscar Centeno y el segundo, entonces, lo acusó de ser cómplice de Roberto Barata. Ante el magistrado, Abal Medina explicó que Barata, mano derecha de Julio Devido en el Ministerio de Planificación Federal, fue el responsable del circuito de los bolsos con dinero entregados por empresarios beneficiados con contratos de obra pública. "Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción", intentó despegarse de la maniobra Abal Medina en los tribunales federales de Comodoro Py, al tiempo que dijo desconocer quiénes eran los aportantes. El dólar dio un nuevo salto y se vendió por encima de los 28 pesos con 50, acumuló un alza de 80 centavos en dos días. El riesgo país alcanzó el máximo en la era Macri. Persiste la desconfianza de inversores. El promedio de cotizaciones del Banco Central arrojó una suba de casi 70 centavos hasta los 28 pesos con 70 para la venta. En el Banco Galicia la divisa se negoció a 28,90, mientras que el Santander lo ofreció a 28,55. El peso se debilitaba en sintonía con otras monedas emergentes. En la mañana de ayer, el dólar mayorista volvió a tocar los 28 pesos. Ayer a mediodía, valores que no se registraban desde hace más de un mes. Sobre el final de la rueda, llegó a los 28 pesos con 11 por unidad, con una suba intradiaria de 45 centavos. El peor clima financiero global pega con más fuerza en la Argentina, uno de los mercados emergentes que más dudas genera en los últimos meses entre los inversores externos.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
En Córdoba, una adolescente le cortó la cara con un cúter a una ex compañera de colegio. El ataque fue en la localidad de Estación General Paz. La agresora le provocó heridas en el rostro, en el brazo y le cortó una falange. Una adolescente de 16 años denunció que una ex compañera del colegio secundario le cortó la cara con un cúter y hasta le rebanó la falange de un dedo. El ataque fue el domingo pasado, alrededor de las 21, en la localidad Estación General Paz, en Córdoba. En diálogo con el canal El 12.tv, la hermana de la víctima explicó que la agresora era una persona conocida por atacar sin motivos y que aparentemente tiene problemas psiquiátricos. La víctima se había juntado con una amiga para ir al supermercado, pero cuando salieron del local la estaba esperando el atacante. Tiene 3 cortes en la cara, uno de ellos profundo y un dedo rebanado. Además, en el brazo tiene otro. Si la lastimaba 1 centímetro más abajo, le cortaba las venas, agregó su familia. Según las fotos que trascendieron, la adolescente tenía marcas en la campera, por lo que los investigadores estimaron que la agresora intentó también apuñalarla en el pecho. La víctima se animó a contar en primera persona el ataque, aunque no se reveló su identidad porque es menor de edad. En una entrevista con un medio local detalló que se defendió como pudo y que efectivamente se salvó de un puñetazo en el tórax por su abrigo. Aval Medina le reconoció al juez que recibía dinero de empresarios para la campaña. El ex jefe de gabinete declaró ante el juez Claudio Bonadío y confirmó lo que describen los registros del ex chofer Oscar Centeno. El ex jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, reconoció ante la justicia haber recibido dinero de varios empresarios de la construcción para financiar la campaña electoral del Frente para la Victoria en 2013, tal como lo relatan los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Lo hizo ante el juez federal Claudio Bonadío en el marco de la causa conocida como los cuadernos de las coimas, en las que se investiga el supuesto pago de dádivas por parte de empresarios a exfuncionarios K. En rigor, Centeno, exchofer de Roberto Barata, mencionó en sus registros a Val Medina y al ex coordinador técnico de la jefatura de gabinete, Martín Larraburu. El chofer mencionó en sus registros a este último al asegurar que el 15 de septiembre de 2013 le entregó dinero a Val Medina, que había pagado el empresario Juan Carlos Goicochea, ex ejecutivo de Isolux. Ahora se conoce que el ex jefe de gabinete aceptó haber recibido dinero negro de empresarios. En su declaración, el ex senador, que tras el cambio de gobierno se alejó del kirchnerismo, sostuvo que Barata, mano derecha de Julio De Vido, era el responsable de la recolección de dinero que entregaban los empresarios. Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción, declaró el ex jefe de gabinete en sede judicial. Además, señaló desconocer quiénes eran los aportantes y negó cualquier vínculo con ellos. Los cuadernos de las coimas. La justicia secuestró pendrives en la casa de un secretario de Val Medina que comprometen a candidatos del Frente para la Victoria. Ya están en poder del juez Bonadío, aparecen nombres, fechas y cuánto dinero recibió cada uno. La causa de los cuadernos de las coimas empieza a tener derivaciones explosivas. Primero, comenzaron a arrepentirse los empresarios que dijeron haber accedido a hacer pagos. El martes lo hizo un funcionario y ahora fueron descubiertos varios pendrives con información muy caliente sobre el destino de esos fondos. Los empresarios vienen sosteniendo, en una estrategia que los beneficia para mostrarse como víctimas, que Barata y otros funcionarios les exigían dinero para financiar las campañas políticas del kirchnerismo porque de otra manera no le pagaban los certificados de obra que ellos necesitaban cobrar para continuar ejecutando las obras públicas. Existe la sospecha de que buena parte del dinero exigido a los empresarios terminaba en los bolsillos de los propios funcionarios y eso explicaría parte del enriquecimiento que experimentaron. Pero también parece cierto que parte de ese dinero fue usado para financiar las campañas y eso es lo que surgía de los pendrives y computadoras secuestradas en un allanamiento realizado en un domicilio de Martín Larraburu, uno de los detenidos por el escándalo, que fue secretario del exfuncionario kirchnerista Juan Manuel Aval Medina. Larraburu trabajó con Aval Medina en la jefatura de gabinete de la presidencia y también en el Senado, y varios de los autos usados para hacer las recolecciones, según los cuadernos que escribió Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, segundo de Julio De Vido en planificación, estaban inscriptos a nombre de la jefatura de gabinete. En un domicilio de Larraburu, los efectivos policiales que hicieron el allanamiento encontraron varios pendrives con la ruta del dinero de las coimas hacia sus destinatarios. Allí aparecen los nombres de muchos candidatos muy destacados del Frente para la Victoria durante las últimas elecciones, cuánto recibió cada uno de ese dinero sucio y las fechas. De esta manera, la causa que lleva Bonadío podría tener nuevos protagonistas que, a medida que se acerca la campaña de 2010, también podrían ser citados a desfilar por Comodoro Pi. El gobierno reabre el debate de la despenalización del aborto con la reforma del Código Penal. Marcos Peña adelantó que presentarán la propuesta elaborada por un comité de expertos el 21 de agosto. Además, descartó una consulta popular sobre el tema. Después de que el Senado rechazó el proyecto de aborto legal y no se podrá volver a tratar en el recinto este año, el gobierno aclaró que la reforma del Código Penal incluirá este tema. El jefe de gabinete, Marcos Peña, señaló que el 21 de agosto presentarán la propuesta elaborada por un comité de expertos, aunque todavía no hay detalles de las modificaciones que se harán. Tenemos previsto el 21 de agosto presentar la propuesta de reforma del Código Penal, que también toca este tema. Se verán las recomendaciones que haga el comité de expertos, dijo el funcionario, y consideró que las provincias deberán revisar cómo aplican la ley de educación sexual vigente para evitar los embarazos no deseados y que todas las mujeres tengan el mismo nivel de acceso a métodos anticonceptivos. Macri sobre el aborto legal dijo: son debates que comienzan y que van a continuar. El presidente habló tras el rechazo del Senado a la legalización. Macri adelantó que seguirán los debates por el aborto, horas después de que el Senado rechazara el proyecto que legaliza la interrupción del embarazo. Estos debates van a seguir sucediendo porque la sociedad argentina está madurando en libertad, dijo el presidente en Casa Rosada, en diálogo con los periodistas. Como anticipó el jefe de gabinete Marcos Peña, además, el 21 de agosto presentarán la reforma del Código Penal que podría incluir la despenalización del aborto. El presidente hizo estas declaraciones después de que la Cámara Alta desestimara la propuesta, que venía con media sanción de diputados, al rechazarla por 38 votos positivos contra 31 negativos. La iniciativa no podrá volver a tratarse en el Congreso antes del próximo año. El debate fue habilitado por el propio Macri, que aunque no está de acuerdo con la legalización del aborto, igualmente impulsó el tratamiento de la iniciativa en el Parlamento.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.